El martes acabaría el módulo de Derecho Informático. El martes viene una persona, Javier Sánchez Caro, que es una referencia a nivel nacional del Estado español, es una referencia en protección de datos, es una referencia en bioética y es una referencia como comunicador en todo lo que tiene que ver con la intimidad. Esta persona es conocida en muchos sectores que tienen que ver con la administración electrónica y hay gente en la Xunta que, sabiendo que viene, me pide que asistir a la reunión, a venir aquí. Como no es imprevisible, basta que vengan 20 personas más a escucharle para que esto se haga muy incómodo, el martes lo pasamos al salón de actos y será a las 5 en el salón de actos. Voy a procurar, por él y por vosotros, que la continuidad de la sesión pues que no sea como una clase normal, que sea más como una conferencia, de forma que probablemente acabaríamos algo antes de las 8, ¿no? Las 8 menos cuarto, como se está haciendo. El jueves empezará el tercer módulo, que es seguridad informática. Este módulo lo va a coordinar el director del CISTEC actual, Mauro Fernández. Y en este módulo, que son 5 sesiones nada más, cada día vendrán 2 personas. Voy a hacer una pequeña revisión ahora porque os entregaremos la hoja, porque inicialmente habíamos puesto en el programa, un lapsus mío, el 13 de mayo como día de clases. El 13 de mayo es la Ascensión, entonces adelantamos la clase del 13, jueves de la Ascensión, adelantamos al 12, miércoles. Os entregaremos el programa del módulo de seguridad informática rectificado para que ya vayan los profesores. El primer día vendrá la vicegerente de la Universidad de Vigo, Yolanda García, y José Manuel Ceperuelo, que es el jefe de áreas de estructuras de la seguridad social. Cada uno hablará 1 hora y 20 minutos en esa jornada. El segundo día vendrá Luis Jiménez, que es uno de los jefes de servicio de área del Centro Criptológico Nacional, y vendrá Diego Hernández y Gallardo, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Todos ellos a hablar de la seguridad en los organismos en los que están. El tercer día vendrá José Luis Díaz Aguado, del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de área de informática, y Benigno Rosón Calvo, su director general de sistemas y TICS del Sergas. El cuarto día vendrá José Casado, de Security Business, que es una empresa de Cisco Systems, que trabaja mucho, a veces también con la Xunta, y vendrá Héctor Sánchez Montenegro, de Microsoft, de Office, pero él es de Officer Microsoft, que es la empresa que gestiona el software de Microsoft aquí en España. Y el último día vendrá Daniel Calvo, que es, lo conoceréis también a lo mejor algunos, de la empresa EMC2, y vendrá Suárez Álvarez, que sería el día 12 de mayo, de Symantec. Estas personas vendrán 2 cada día. Estas personas vienen a hablar de la seguridad desde el punto de vista de grandes organismos públicos nacionales y desde el punto de vista de las empresas que trabajan normalmente con nosotros, con la administración autonómica y local en el área de seguridad, y también con la administración universitaria. Bien, y hoy le corresponde os va a explicar Fernando, que ya lo conocéis todos. Fernando Suárez es en este momento el presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia. Es una persona que me ayudó muchísimo en lo que es la configuración, sobre todo del primer módulo, y en la coordinación del segundo. Yo tengo incompatibilidad ahora en este momento porque las horas me coinciden con las clases y en la universidad, entonces él me sustituyó, creo que bastante bien, y además lo hizo, creo que más rígidamente de lo que lo haría yo. Voy a leer unas notas que tomé, aunque yo lo conozco desde hace tiempo porque él estuvo vinculado también a la universidad. Fernando es licenciado en informática, como acabamos de decir. Es además presidente del Colegio de Ingenieros y además es desde el año 2006 responsable de Sistemas y Comunicaciones del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. También ejerce como vocal de la Comisión de Evaluación de la Rama de Ingeniería y Arquitectura, donde realiza evaluación e implantación de títulos oficiales. Ese sería su currículum, pese a la juventud, ya es un currículum bastante extenso en temas relacionados con la informática. Además, es responsable de las TICs de la Federación Gallega de Karate y también de la Asociación Juristas de la Salud, también de la Asociación de Letrados de la Salud. Viene a ser algo así como el webmaster de todas estas asociaciones que trabajan. También trabaja con el Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad de Santiago y es programador, administrador de sistemas en diferentes departamentos de la Xunta de Galicia. Fernando, además de todo esto, es la persona que dentro del Colegio de Ingenieros Informáticos coordina y analiza las auditorías que le piden ahora al Colegio de Informáticos, bien desde el punto de vista judicial o bien desde organismos públicos y también policiales a veces. Él es el coordinador de todo esto. Y lo que nos va a hablar él es de cómo, creo, que cómo se monta una auditoría, cómo se hace una auditoría y qué puntos y qué detalles se analizan. Os dejo con él y quedamos el martes a las 5 en el Salón de Actos. De aquí para la última sesión de este módulo.
Gracias, Rafa.
Venga, hasta luego.
Bueno, hola. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, creo que ya me conocéis. Tenía que agradecer también a Rafa la presentación, decir que yo también soy perito informático y si no viniera Rafa simplemente iba a decir que yo soy perito y me presento yo solito. Pero un poco agradecer todo lo que dijo Rafa sobre mí. El tema de hoy, básicamente vamos a ver dos partes bien diferenciadas, pero que tienen una relación bastante importante una con la otra. Por una parte, como decía, está el tema de peritajes en informática y por otra parte está auditorías en informática. Vamos a ver que también hay una relación entre ellas, aunque también tienen sus diferencias, sobre todo en cuanto a la profundidad con la que se afronta cada una de ellas. En primer lugar, vamos a empezar con peritajes. Más o menos esto va a llevar la mitad de la clase, haremos el descanso de rigor y continuaremos con las auditorías. Bien, más o menos estamos todos acostumbrados a ver en prensa, en los medios de comunicación, que muchas veces los jueces en procesos judiciales se apoyan en los dictámenes y en las conclusiones que sacan los peritos, ¿no? Podemos ver que hay peritos también en numerosísimas materias. Hay peritos en el ámbito de la medicina, peritos en el ámbito de la arquitectura, peritos, a lo mejor tal vez los más conocidos son los de siniestros automovilísticos, peritos en casos particulares como puede ser, por ejemplo, el caso del Prestige. Pues bien, en informática obviamente no es una excepción y también tenemos peritos que actúan en el ámbito judicial. A pesar de ser una materia relativamente nueva, podemos ver que ya desde hace muchos años hay noticias, aquí tengo una serie de noticias recogidas de la prensa, ya desde el año 2000, en el que hay una serie de casos que pudieran necesitar de la participación de un perito informático. Casos de muy diversa índole, muy diverso tipo. Por ejemplo, ya remontándonos hace 10 años ya, algo más de 10 años, un informático sabotea por Internet a su empresa por negarle un aumento de sueldo. Vemos aquí un tema, claro, de sabotaje en el que, lógicamente, siendo el saboteador un informático, pues se necesitaría también alguna persona que certificase que fue un sabotaje. Casos similares, por ejemplo, de espionaje industrial. Microsoft, una de las compañías más conocidas y punteras en el ámbito de la informática, pues también, a pesar de las medidas de seguridad que se supone que debe de tener, pues también es víctima de ciberespionaje. Temas de pirateo también. Robo de códigos fuente, vemos que en toda clase de empresas, ¿no? No podemos pensar en pequeñas empresas de aquí, del tejido empresarial galego, las típicas pymes que pues podemos entender que tengan menos medidas de seguridad. Aquí, pues en las propias fuerzas aéreas de Estados Unidos. Temas que nos pueden afectar a todos, por ejemplo, virus informáticos, ¿no? Vemos que en 2001, uno de los virus más conocidos, tal vez el I Love You, colapsa las redes informáticas de medio mundo, del mundo entero, por decirlo de algún modo, ¿no? Temas de spam, también relacionado con los virus, por ejemplo. Uno de los temas también más sensibles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, ¿no? Pues ahí también muchas veces es necesaria la participación de peritos informáticos. Temas como todo lo que tiene que ver con delitos bancarios, el phishing, el farming, todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. Por ejemplo, particularmente a mí, hace 4 o 5 años me duplicaron una tarjeta de crédito, me hicieron unos gastos en mi cuenta bancaria y hubo un juicio, detuvieron a la persona, hubo un juicio y lo condenaron por este hecho, ¿no? No fui el único, evidentemente fue con mucha más gente, ¿no? Temas que, como decía, del día a día y de aquí cerca, ¿no? Una noticia de este mismo año, un santiagués que fue juzgado por bajarse a través de redes del P2P, del que creo que os comentaba un poco también, más de 35.000 canciones, ¿no? Fue juzgado, no fue condenado, pero también hubo un peritaje informático por medio, ¿no? Un tema que nos tocó, como decía Rafa, por ejemplo, muy de cerca al colegio. No sé si alguno de vosotros oyó hablar de una red que se articuló hace poco más de un mes, que se llamaba la Red Mariposa. No sé si oísteis hablar. Red Mariposa, una botnet. Es una red de ordenadores zombies. El concepto de botnet viene de unir dos palabras, que bot, acrónimo de robot, y net de, bueno, de red, ¿no? Bueno, pues esta es una red, tal vez hasta ahora la red más grande desarticulada a nivel mundial. Pues uno de los principales responsables del manejo de esta red estaba aquí en Santiago. Entonces la Guardia Civil vino, entró en su piso, incautaron una serie de material informático y se puso en contacto con el colegio para que colaboráramos con ellos. Para que os hagáis un poquito idea de la dimensión de esta red, ¿no? Había ordenadores de 190 países. O sea, ellos, esta gente, no era simplemente esta persona de Santiago, había tres detenidos más, eran capaces de manejar ordenadores de 190 países. Estaban implicadas, o sea, tenían datos de más de la mitad de las empresas del Fortune 1000, es decir, de las principales empresas a nivel estadounidense, 40 de los mayores bancos internacionales. Manejaban desde aquí, desde Santiago, estaba en la persona hasta que tuvieron estaba en Rosalía de Castro, más de 13 millones de ordenadores. O sea, para que os hagáis un poquito una idea de la dimensión de lo que se desarticuló aquí. ¿Cuál fue la colaboración nuestra, además de otras empresas de seguridad y demás? Pues a esta persona que le incautaron su ordenador, nos trajeron una copia del disco duro que hicieron en el juzgado, nos la dejaron para que analizáramos a ver si podíamos determinar si había algún tipo de rastro del control de esta red, ¿no? Pues vamos a ver un poquito más adelante que cualquier programa informático deja una serie de rastros en el ordenador y que con un poquito de experiencia y un poco de trabajo se puede llegar a determinar si esta persona estaba gestionando esta red. Lo más curioso en este caso, lo que decía por ejemplo el capitán César Lorenca de la Guardia Civil, es que muchas veces nos hacemos a la idea de que a lo mejor esta gente son pues los típicos pues de países del este o gente que tiene unos cochazos impresionantes, un nivel de vida altísimo. Esta gente manejaba un montón de datos bancarios, desfalcaba un montón de dinero, pero por ejemplo esta persona vivía en un piso de estudiantes compartido con otras dos personas que para nada estaban implicadas en esta red y demás. Para que veáis un poquito también la importancia que tienen hoy en día los peritajes en informática, ¿no? Además, es una importancia además creciente, ¿no? Veíamos casos desde el año 2000 y evidentemente todos sabemos que el uso de la informática y de todo lo que tiene que ver con las TIC tiene un uso cada vez mayor y más creciente en más y más ámbitos, ¿no? Con lo cual, como dice esta empresa, las solicitudes de peritaje informático se están incrementando. Y se están incrementando, ¿en qué ámbitos? Pues prácticamente en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo digo aquí una serie de necesidades posibles de un perito informático. En temas de seguros, temas de propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con plagios de software, con plagios de canciones, todo lo que tiene que ver ahora con los e-books, piratería a nivel de también cine, etcétera. Vulneración de la intimidad. Estáis viendo muchos temas sobre protección de datos. Pues en temas de protección de datos también es necesaria muchas veces la participación de un perito informático. Temas de calumnias, por ejemplo, también con necesidades crecientes, sobre todo por todo lo que implican las redes sociales y el uso que hacen de ellas muchas veces los menores. Y muchas veces por desconocimiento, porque se piensa que pues amparándote en un nick, un nombre que no sea el tuyo propio, pues un poquito, y también de la intimidad, entre comillas, que te puede dar la red internet, pues puede quedar impune. Pues no, todas estas calumnias también pueden ser objeto de un juicio. Temas de estafas, veíamos antes temas de estafas bancarias, por ejemplo. Contratos informáticos de obra y servicio. Por ejemplo, muchas veces es difícil para una persona que hace un contrato con una empresa, que le desarrolle una página web, que le desarrolle una aplicación específica para su empresa, pues llegar a determinar si se están cumpliendo las condiciones que se plasman en un contrato. Pues ahí también muchas veces intervienen los peritos de informática. Similar a esto, valoración de bienes informáticos. Es decir, prácticamente todo tipo de delito se puede cometer a día de hoy empleando las TIC y por lo tanto puede ser necesario la participación de un perito informático. No sé si se os puede ocurrir algún tipo de delito que no se pueda cometer usando medios informáticos. ¿Se os ocurre algún delito? No. Por ejemplo, asesinato. Una vez comiendo con un fiscal, y hablamos de este tema, y yo decía, hombre, a mí se me ocurre que incluso un asesinato podría llegarse a cometer, pues manipulando, imaginaos, el sistema de control aéreo de un aeropuerto y demás. Y, pues hubo un caso en Estados Unidos de una persona que mató a otra, y fue así juzgado y condenado, manipulando el sistema que gestionaba estaba ingresada en un hospital y el sistema que gestionaba la dosificación de medicinas la manipuló de forma que le diera más dosis de la necesaria y lo mató, fue juzgado por asesinato empleando las TIC. No es un informático, pero bueno, usó medios informáticos, los informáticos somos más buenos que todos, tenemos muy buen fondo. Y básicamente, a mí se me ocurre, por ejemplo, una violación que no puede ser cometida por medios telemáticos. Pero fuera de eso, es que pocas excepciones se me pueden ocurrir, ¿no? Tengo un par de vídeos para que veamos. Vamos a ir bastante justos de tiempo, entonces voy a poneros uno. El primero de ellos, luego como os va a quedar toda la documentación, siempre podéis hacer referencia a ellos. El primero de ellos habla sobre distintos delitos que se pueden cometer a través de las redes informáticas, y el segundo habla un poquito de esto, de lo que es el título de esta primera parte, ¿no? La informática forense. ¿Qué es esto de la informática forense, ¿no? La informática forense, similar, salvando las distancias, a la medicina forense, pero usa técnicas para intentar determinar si se están cometiendo delitos a través de medios telemáticos, de medios informáticos, y también con unas medidas para no dañar lo que es la prueba, porque es fundamental también a la hora de acudir a un juicio que la prueba mantenga el estado que tenía originalmente. Simplemente estuve buscando un poquito de información sobre, para que veáis algún tipo de vídeo de lo que se está haciendo a nivel español, a nivel de otros países del mundo, y prácticamente, quitando posibles vídeos en inglés, solo encontré vídeos de países sudamericanos, pero para que veáis un poquito que la problemática es muy similar, lo que hay allí a lo que hay aquí, salvando las distintas leyes que pueden aplicar un sitio y otro, pero que al final van a ser muy similares.
Día de las personas que usan las computadoras o los celulares para cometer crímenes y fraudes de todo tipo, piensan que borrando los archivos se elimina la evidencia. Hoy conoceremos una disciplina de la criminalística que descubre y analiza esas pistas aparentemente eliminadas para atrapar a estos delincuentes informáticos. Informática forense. Así se llama esta disciplina que investiga la evidencia digital ligada a crímenes electrónicos o de otro tipo, que se encuentran en dispositivos digitales o computadoras para obtener información disponible que ha sido suprimida u ocultada y que puede servir como evidencia legal.
Es la aplicación de la informática para investigar hechos informáticos y específicamente delitos informáticos en Venezuela, de los que están previstos en la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas y la ley contra delitos informáticos. Es decir, la informática forense sirve para investigar todos los hechos que pasan en una computadora, en una red o en internet, y esto se aplica a casos judiciales.
La informática forense se puede utilizar para combatir infinidad de delitos estipulados en las leyes venezolanas, como fraudes, violación de políticas de compañías, historiales de chats, archivos y cualquier otra forma de comunicación electrónica relacionada con actos indebidos.
La ley de delitos informáticos venezolana prevé varios delitos, entre ellos está, por ejemplo, el espionaje electrónico, que es aquel que se comete cuando una persona viola la privacidad, por ejemplo, informática de una persona, trata de entrar en su cuenta de correo electrónico, trata de obtener su password, trata de tener acceso a archivos que no son propios de él y trata de investigarlo. Hay otros delitos, como el de la falsificación electrónica, que es el de crear documentos electrónicos falsos, y eso está penado en la ley también.
No importa si los datos incriminatorios hayan sido quitados de discos duros, cintas de respaldo, laptops, memorias extraíbles o correos electrónicos, los expertos en informática forense los encontrarán, ya que con la función de borrar, solo se elimina el archivo de localización, pero el registro real del dato siempre queda en la computadora.
Se piensa, o existe la falsa creencia, que cuando le damos a la tecla borrar, eso está desapareciendo del disco duro. En realidad lo que está sucediendo es que el sistema operativo está sacando de su listado de archivos, está sacando ese archivo que nosotros le estamos diciendo borrar. Ahora hay un sistema que es la... muchos sistemas operativos tienen lo que se llama la bandeja de reciclaje, donde se colocan esos archivos allí temporalmente, pero aún sacándolos de las bandejas de reciclaje, quedan físicamente en el disco duro y pueden ser recuperados. Es decir, que la evidencia digital, claro, mientras más pase el tiempo, más difícil puede ser recuperarla, pero sí es totalmente recuperable.
Incluso es posible determinar a través de la informática forense desde qué lugar se cometió un delito informático.
El tema de la investigación de desde dónde se hicieron los hechos es un tema bien interesante porque los protocolos de Internet están diseñados para identificar el origen o procedencia de todos los mensajes de datos o dónde está alojado un servidor. Entonces es posible a través de lo que se llama la dirección IP saber quién tiene asignada esa dirección IP. Por supuesto que hay que recurrir al proveedor de servicios de Internet, como lo es por ejemplo CanTV, para lo cual esa información tiene que ser solicitada por vía judicial. Pero obtener las trazas o los datos para una investigación forense se puede hacer de una forma privada y luego es que se acude a las autoridades para solicitar la información complementaria para lograr establecer quién es el autor de un hecho informático.
Para poder llevar a cabo esta amplia labor detectivesca, ellos utilizan herramientas modernas como software para encontrar y restaurar evidencia con rapidez y exactitud.
Para hacer una experticia de informática forense hay varios pasos. Lo primero es la captura de la evidencia. Para capturar la evidencia hay que identificar bien el equipo con sus seriales físicos y si tiene pues seriales electrónicos. Luego se procede a través de la aplicación, o sea, de la utilización de aplicaciones de informática forense, a extraer la evidencia, individualizándola, es decir, identificándola en la computadora y luego pasándola a un medio a otro medio magnético para ser analizada. Por lo general, se hacen dos copias para trabajar en una de ellas y tener la otra de respaldo para no destruir la evidencia. La evidencia digital tiene una particularidad que la diferencia de todos los demás tipos de evidencia en juicio, que puede ser duplicada de manera exacta. Entonces, luego procedemos al análisis de bien sea de disco duro, bien sea de CD u otro tipo, puede ser también un pendrive o memoria removible a través del uso de varias aplicaciones o software que son especiales de informática forense.
La informática forense se hizo popular en el mundo a partir del escándalo de la corporación Enron, una empresa de energía con sede en Houston que estuvo involucrada en el pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos millonarios en América Central y del Sur, África y Filipinas. Su información contable trató de ser ocultada, pero unos expertos en informática lograron recuperarla. Venezuela también cuenta con delitos informáticos dignos de una serie policíaca.
Tenemos un caso interesante en el que se sacaron un hurto de unos laptops, de unas computadoras portátiles de una empresa y no se sabía qué hora había sido. Esa computadora se conectaba cada 10 minutos para bajar correo electrónico. Nosotros hicimos el contacto con el proveedor y supimos el lapso entre más o menos 10 minutos donde había sido y luego se recurrió al video para sacar quién era el que había sacado la computadora para obtenerlo vía video.
Hoy la informática forense se está convirtiendo en un proceso de uso común en juicios y pleitos legales de todo tipo, especialmente en litigios relacionados con grandes empresas, cuya información corporativa implica una gran cantidad de datos. Si quieres saber más sobre este tema, puedes visitar estos sitios en Internet. Allí encontrarás información relacionada con esta fascinante disciplina que mezcla la criminalística con la informática para luchar contra el AMPA organizada.
y en base a si constituyen delito y conllevan responsabilidad, establecerá una serie de castigos en el primero de los casos y una serie de compensaciones en el segundo. En resumen, podríamos decir que el perito certifica unos hechos y el juez es quien juzga estos hechos. ¿Quién participa en un peritaje? Pues por una parte, en primer lugar, están las partes, ¿no? Evidentemente hay dos partes, la demandante y la demandada, que pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas, como pueden ser más de una persona de cada una de las dos partes, o incluso en ciertos tipos de delitos penales puede la Fiscalía actuar de oficio. Luego están los intermediarios y representantes. En caso de las partes, pues estarían los abogados y los procuradores. El perito, en principio, se va a relacionar con los abogados. Ya veremos luego que hay distintos tipos de peritos, que pueden ser por cada una de las partes o pueden ser judiciales, pero en principio el perito lo que va a hablar es con los abogados para establecer las líneas a seguir para intentar determinar una serie de hechos que sean verdaderos o falsos. Evidentemente está el juzgado y la sede del juzgado y todo lo que ello conlleva, es decir, el juzgado con su juez, con las distintas secciones que pueden tener los juzgados cuando son más grandes o están en ciudades más grandes, con los secretarios que tiene cada juzgado y con los funcionarios del juzgado que será en principio con los que también se va a relacionar el perito a la hora de acceder al juzgado, a la hora de aceptar el cargo, a la hora de que le cedan las pruebas y las pueda examinar, etcétera. También participa el colegio profesional. ¿En qué sentido participan los colegios? Pues la ley de enjuiciamiento civil dice que también a principios de año, concretamente en el mes de enero, se solicitará por los juzgados decanos una lista de peritos a los colegios oficiales que tengan peritos en cada una de las materias. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en el caso nuestro de la ingeniería informática, nosotros enviamos esta lista de peritos que son personas que evidentemente pertenecen al colegio y por lo tanto tienen la titulación de ingeniería informática y que además nosotros les exigimos dos cosas a mayores. Una, que hayan superado un curso específico en el ámbito de los peritajes. Y dos, que tengan también suscrito un seguro de responsabilidad civil, que luego veremos que también un perito puede incurrir en responsabilidad civil y por eso es importante que también estén cubiertos. Elaboramos esta lista de peritos, que muchas veces también se puede delimitar, es decir, un perito no tiene por qué participar en una lista en general, sino que puede participar también en distintos ámbitos de la lista, basados en especialidades suyas. Por ejemplo, un perito puede dedicarse solamente a casos que tenga que ver pues, con bases de datos, con comunicaciones, con páginas web, con contratos, un poquito lo que veníamos viendo antes, y las remitimos tanto a los juzgados decanos como a todos los juzgados de Galicia, como a colegios de abogados, de procuradores, y también ahora mismo lo estamos remitiendo a las oficinas de consumo, porque vamos a ver que una de las actividades también afines a lo que son los peritajes informática son los arbitrajes de consumo. Y también ahí pues creemos que es importante que la gente se vaya concienciando y vaya teniendo conocimiento de las actividades que pueden llevar a cabo los peritos en informática. Y, por último, también el colegio puede visar los peritajes. Y la ventaja que tiene, en principio, el visado del peritaje es que se está certificando que el perito es un colegiado y que, además, se sigue un procedimiento y unas normas a la hora de emitir el dictamen. Y, evidentemente, uno de los actores fundamentales es el perito y sus posibles ayudantes, porque muchas veces el perito puede, por volumen de trabajo o por desconocimiento, y a lo mejor es una persona que está empezando y quiere que alguien le apoye y que le ayude o que tiene ciertos desconocimientos, pues puede tener los ayudantes que él estime necesarios. Principalmente los peritajes en informática están orientados a la vía civil, pero también pueden estar dentro de la vía penal. Básicamente son las dos vías principales en las que se pueden orquestar los peritajes e informática. Siguen más o menos procesos similares. Digamos que hay dos niveles. Hay un primer nivel, que es el que recaba las pruebas y decide si seguir o no con el juicio en sí. Y, por otra parte, está el segundo nivel, que es el que efectúa, el que juzga y emite sentencia, ¿no? En la vía civil, ¿cuál es el proceso que se sigue? En primer lugar, se interpone una demanda, porque la persona que la interpone entiende que se ha cometido que se ha incurrido en una responsabilidad y, en base a ella, reclama una compensación. Esto iría a juzgado de primera instancia, donde se estima si se cursa o si se desestima la, la demanda. Si se desestima, finaliza el proceso y si se cursa, pasaría a un juzgado civil. En el caso de la vía penal, similar, comienza con una denuncia, con una acusación, en la cual se intenta demostrar que se cometió un delito y en base a este delito se va a establecer un castigo y también, pongo aquí, una posible compensación. Porque muchas veces también en base a este castigo puede haber compensación y se puede derivar a la vía civil. Lo que antes era el juzgado de primera instancia, aquí sería juzgado de instrucción, que puede cursar la demanda, sobreseerla, derivarla a un juzgado, como decía, de lo civil, o en caso de cursarla pasaría a un juzgado de lo penal. Existen otras vías, como pueden ser, por ejemplo, la vía laboral, que trata conflictos de relaciones laborales, la vía contenciosa administrativa, que son relaciones entre administraciones o entre personas y administraciones, pero en las que prácticamente no tienen lugar peritajes en el ámbito de informática. Ejemplos, por ejemplo, en vía mercantil, ejemplos de posibles peritajes en el ámbito de la informática. Por ejemplo, veíamos antes, interpretación de alcances de un contrato, grado de cumplimiento del contrato, valoración de programas, valoración de páginas web, instalaciones hardware, instalaciones software. En la vía de lo penal, veíamos también un poquito antes todos estos casos, tal vez el que es más llamativo por lo que supone de repulsión, ¿no? Digamos, temas de pornografía infantil, están castigados con penas de cárcel. Temas de phishing, de tráfico de números de tarjetas de crédito, farming. No sé si conocéis un poco, sé que os digo un poquito de conocimientos de informática en general, pero no sé si llegamos a hablar del phishing, del farming. No. Vais a tener más adelante el siguiente módulo, como decía Rafa, es de seguridad. Pero bueno, a grosso modo, el phishing lo que se basa es en técnicas de ingeniería social para engañar a la gente y tratar de que cedan datos, de modo voluntario, datos sobre temas bancarios. Por ejemplo, si os mandan un correo diciendo que, pues imaginaos, el BBVA os solicita que le enviéis vuestra clave de acceso a las cuentas bancarias porque tiene un proceso de mantenimiento y más, pues eso es phishing. Otro concepto similar, un poquito más avanzado, es el farming. El farming lo que trata es de modificar los servidores. Nosotros cuando teclamos una página web, en la dirección de una página web, por ejemplo, teclamos www.elpaís.es, esto lo que se hace es traducir en unos sistemas que se llaman sistemas de nombres de dominio en una dirección IP, que es lo que decía un poquito este hombre del vídeo, que es la que realmente nos conduce a una página web. Pues lo que se hace a través del farming es modificar estos servidores, estos DNS, para que lleven a una página que no es la correcta, con la apariencia estéticamente igual a la original, y nosotros pues metemos ahí nuestros datos bancarios y realmente los estamos cediendo a un delincuente. Temas de tráfico de bases de datos personales. Estáis viendo temas de protección de datos, ¿no? Sabéis que todo lo que tenga que ver con tráficos de datos personales también está penado. Por ejemplo, aquí había, en el caso de Galicia, un policía, creo que era onubense, que se dedicaba a través de redes del P2P, a través del Emule, por ejemplo, a buscar gente que tuviera bases de datos personales, se las bajaba y interponía una denuncia contra la Agencia de Protección de Datos para que lo detuvieran y lo juzgaran. Copias no autorizadas, temas de propiedad intelectual, lo veíamos antes, copia o imitación de programas, plagios, todo esto se tratarían por la vía penal. Y luego en vías civiles, pues otro sobre propiedad intelectual, por ejemplo, temas de exempleados. ¿Cómo surgen los peritajes? Vale, distintas fuentes. Pueden ser a instancia de parte, es decir, extrajudicial, una de las dos partes, a través del abogado, pues estima que puede ser interesante que un perito informático emita un dictamen, se le contrata al informático y emite este dictamen. Judiciales, sería cuando el perito es reclamado por el propio juzgado, que puede ser a instancia de una o de ambas partes. Una de las partes puede estimar oportuno que se emita un dictamen, se lo habla al juez, y el juez puede estimar que sea oportuno, y entonces se pone en conocimiento de la otra parte, que puede aumentar la profundidad del dictamen o puede intentar que no llegue, que no sea tan exhausto. O a instancia del juez. Por ejemplo, cuando el juez estima que es oportuno, acceso a instalaciones que están restringidas, pues será el juez el que determine que un perito le conceda acceso a estas instalaciones o a equipos precintados, etc. Por lo tanto, veíamos que pueden ser tanto judiciales como extrajudiciales. Generalmente, la mayor parte de los peritajes en informática van a ser extrajudiciales. Es decir, el perito va a ser contactado por un abogado para que emita el dictamen. Como decía también, en los judiciales, por ejemplo, si se necesita entrar en registro, acceso a información, instalaciones en poder de otra parte. Ahí la única forma de poder acceder a estas instalaciones es que sea el juez el que lo determine y que conceda esta autorización a juicio. Entonces, en este caso se puede decir que el perito realmente para quien trabaja es para el juez. Concepto importante, los extremos. ¿Qué son los extremos? Pues son aquellas afirmaciones que el perito tiene que bien verificar, bien desmentir. En el caso de peritajes judiciales, determinan la actuación del perito. ¿Qué quiere decir esto? Que el perito se tiene que restringir única y exclusivamente a estas afirmaciones. No puede decir, pues aquí sería interesante intentar determinar esta prueba. No, no. En un peritaje judicial, el perito exclusivamente tiene que contestar todos y cada uno de los extremos y solamente eso. Como decía antes, si una de las partes en un principio establece una serie de extremos y el juez los estima oportunos, se lo tiene que comentar a la otra parte, que los puede ampliar o reducir. Y en los extrajudiciales, lógicamente, estos extremos se negocian con el abogado, que muchas veces además es el perito el que determina cuáles son los extremos, porque el abogado, como decíamos antes del juez, no tiene por qué tener conocimientos en el ámbito de la informática. ¿Cómo se designa el perito? Bueno, pues está lo que se llama provisión de candidatos. Decíamos antes que el colegio profesional envía un listado de peritos a los juzgados decanos y, en principio, cada uno de los juzgados tiene que solicitar una lista de peritos, una serie de peritos, una terna de peritos, se llama, a este juzgado decano. ¿Qué pasa? Que muchas veces no actúan así, sino que directamente se dirigen al colegio profesional que les envía esta terna de candidatos. Y entonces se procede a lo que se denomina insaculación. Que yo la primera vez que me dijeron que me iban a insacular, dije yo, pues casi que no, pero pero vamos, la insaculación de qué viene, de lo que se hacía antiguamente era meter en un saco unas bolas numeradas con el orden de la terna del perito, se sacaba una bola y ese era el perito designado. Esto es en el caso de peritajes judiciales. En los casos de peritaje de partes, el abogado, el que bien contacta con el colegio profesional y solicita un perito, o bien lo busca en internet, o bien ya tiene un perito de mano, porque suele llevar casos de este tipo, y contacta generalmente ya con el mismo. Entonces, una vez designado el perito, ¿cuál es el siguiente paso? La aceptación del caso. Evidentemente, si es extrajudicial, podemos negociar con el abogado y podemos decidir si nos interesa, si no nos interesa, en base a lo que nos puedan pagar, en base a las implicaciones que pueda tener el caso, el conocimiento que tengamos del mismo, etcétera. En el caso de peritajes judiciales, se nos cita directamente del juzgado y si queremos renunciar hay que argumentarlo muy bien. Quiero decir, no puedo decir, no tengo tiempo, porque incluso muchas veces los secretarios judiciales te pueden amenazar con que es una obligación del perito aceptar el caso. Una vez lo aceptamos el caso, es importante firmar el acta de aceptación y llevarse una copia de ella, porque es el único documento que nos va a certificar como perito. Y en base a este podremos acceder a las distintas instalaciones y demás. También es importante resaltar que hay ciertos casos en los que es obligatorio renunciar. Casos de imparcialidad, relaciones familiares o laborales con algunas de las partes, amistad o enemistad manifiesta, o sea, causas lógicas, digamos. ¿Y qué implica aceptar? Por una parte, que tenemos que realizar el peritaje, y por otra, que vamos a aceptar los plazos señalados. Y esto es importante porque muchas veces en peritajes judiciales los plazos son brevísimos, de días. A lo mejor te dicen que tienes que emitir un dictamen en 3 o 4 días. Y muchas veces es prácticamente imposible. Ahí hay la posibilidad de comentar al juez que es imposible por temas lógicos, que muchas de las pruebas que hay que llevar a cabo llevan mucho tiempo, a veces es necesario desplazamientos, etcétera, y se puede intentar ampliar estos plazos. Y una vez aceptado el peritaje, el perito tiene una serie de derechos y deberes. En cuanto a los deberes, lógicamente, confidencialidad, ceñirse a la verdad y no manifestar opiniones, es decir, a menos que se le pidan las opiniones, no debería admitirse, simplemente hechos probados, cumplir los plazos, como decíamos antes. En el caso de peritajes judiciales tenemos el derecho de acceder a locales, equipos e instalaciones. En el caso de peritajes de parte esto es más complicado y el último, que en muchos manuales sobre peritajes informáticos aparece como el único derecho, que es el de cobro de honorarios. ¿De acuerdo? Que es el único, pero no deja de ser importante, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el perito puede incurrir en una serie de responsabilidades, tanto civiles como penales y como colegiales. Penales, en caso de dar falso testimonio, puede incurrir en penas de cárcel de hasta 3 años de cárcel. En caso de falso testimonio también en la vía civil, si se causa perjuicio a la parte, también se pueden imponer sanciones económicas. Y el propio colegio, a través de su código deontológico, también puede sancionar al perito que acarrean algún tipo de falsedad. Y además hay que tener en cuenta que las sanciones colegiales, los colegios como organismos de derecho público, digamos, tienen carácter de sanción administrativa, es decir, serían sanciones similares a una sanción a una multa de tráfico, incluso pueden llegar a ser embargados los bienes del perito. Vale, entonces, designado el perito, aceptado el cargo, vamos al proceso de realización del peritaje, que lleva una serie de pasos. El primero y el último, muy sencillos. Inicio y final. Vamos a ver lo que quiere decir. Inicio. Lo primero es la provisión de fondos. Muchas veces, sobre todo en tema de casos de peritajes judiciales, se tarda muchísimo en cobrar los peritajes, pero muchísimo, estoy hablando de muchos años. Por ejemplo, hace poco, hablando con una reunión que tuvimos con el fiscal superior de Galicia, los peritos que llevaban el caso Prestige todavía no lo han cobrado. Entonces, es importante la provisión de fondos. ¿La provisión de fondos en qué consiste? Pues haciendo el perito una estimación de las pruebas, de las tareas y de los posibles desplazamientos que van a conllevar la realización del peritaje, puede pedir un adelanto de lo que va a ser su factura final, que además al facturar finalmente se puede ajustar tanto recibiendo más dinero como devolviendo parte de la provisión de fondos. En caso de peritajes judiciales, si solicita la provisión de fondos en los 3 días hábiles después de aceptar el cargo y no se le satisface la provisión de fondos, es una de las causas que el perito tiene para no emitir dictamen pericial. Bueno, digo aquí también que en caso que también la provisión de fondos sea muy elevada, incluso las partes pueden determinar que parte de los extremos se obvien y no haya que certificarlos y reducir la tarifa. Y en caso de peritajes extrajudiciales, pues en casos civiles, muchas veces esta provisión de fondos o este importe final del peritaje, pues lógicamente puede tener una proporción entre el importe de la demanda y lo que se les quiere cobrar. Bien, punto fundamental, entonces, realización de las pruebas. Veíamos antes en el vídeo que hay para cada tipo de peritaje también distintos tipos de pruebas. Vemos que, por ejemplo, había temas de borrados de información, pues llevará una serie de pruebas distintas a un delito que tenga que ver con temas de comunicaciones a través de Internet, etcétera. Entonces, lo primero es determinar cuáles son los medios de prueba basados, sobre todo, en el sentido común y, más que nada, en la experiencia. Y es importante determinarlo a priori, porque muchas veces el perito se va a encontrar que solo tiene una oportunidad de acceder a los locales o a los equipos que tiene que examinar. Entonces, es muy importante que determine qué medios de prueba, qué material va a necesitar, que haga copia de todo ello y se dirija al sitio y pueda hacer las pruebas necesarias con todo este material ya previsto. Hay que ser muy metódico, por esto que decimos, solo tenemos una oportunidad, generalmente, y además deberíamos levantar acta de cada prueba, y es importante además que las pruebas puedan volver a ser llevadas a cabo, porque muchas veces, si somos peritos de parte, seguramente el perito de la otra parte querrá hacer una prueba similar para intentar contrarrestar el informe que vamos a emitir, ¿no? Entonces, es importante. Y también hay 3 requisitos esenciales, que son los que digo aquí. Que usar medios periciales de examen estériles, que mantengan la integridad de los medios originales y que los datos se conserven. Un ejemplo. Imaginaos el caso que os decía antes de la red mariposa, ¿no? Tenemos que acceder al disco duro del ordenador. Si el ordenador está apagado, yo tan pronto lo encienda, el proceso de encendido de carga de los controladores, por ejemplo, de la memoria, del disco duro, de la pantalla, etcétera, está sobreescribiendo una serie de archivos que pueden ser vitales para determinar una serie de pruebas. Entonces, ¿qué se suele hacer, por ejemplo, en caso de discos duros? Utilizar lo que se llaman inhibidores de escritura. Son sistemas que evitan que este disco duro sea sobreescrito, con lo cual en el momento que yo lo encienda ahora, o dentro de 3 días, o en cualquier otro momento, siempre voy a tener la misma información y no ha sido modificada. ¿Cómo se suele hacer esto? Pues, por ejemplo, cogiendo el disco duro y metiéndolo en otro ordenador. Y esto, tanto para discos duros, como para memorias, como para temas de comunicación a través de Internet, etcétera. Es necesario, insisto, ser muy cuidadoso con el manejo de las pruebas para que tanto el perito de la otra parte las pueda hacer con igual coherencia, como para que no se vean que pierdan valor. No, un ejemplo claro que podemos ver en otro ámbito, el tema de las huellas digitales. Si, por ejemplo, temas de CSI, veis que cuando van a coger cualquier cosa que pueda tener huellas digitales, en ningún momento lo tocan con sus manos, porque aunque pudiera mantener las huellas originales, la prueba quedaría devaluada. Entonces, una vez tengamos todas las pruebas, lo que vamos a emitir es un informe pericial, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que debemos de ser muy claros y pedagógicos, y que debemos de evitar también, como técnicos que somos, como informáticos, los formalismos jurídicos. Al perito informático se le contrata por sus conocimientos técnicos y no por sus conocimientos jurídicos. Y muchas veces, pues a lo mejor, pues intenta meter nomenclatura jurídica y lo único que puede hacer es devaluar la veracidad y la coherencia del peritaje. Y en caso de que haya que explicar conceptos informáticos, pues también debe ser muy claro y muy coherente. ¿Qué se debe de evitar? Como decíamos antes, manifestar opiniones, a menos que se lo piden. Si se le pide, ¿qué piensa sobre esto? Pues debe decir, en mi opinión, siempre indicando que es una opinión y que no es un hecho consumado. Debe evitar también el perito determinar delitos o responsabilidades. No es lo mismo decir que este programa es copia de este otro que decir este programa es plagio. Eso corresponde al juez, determinar ese delito. El perito debe ser muy claro con todo lo que dice. Debe también evitar suponer o pronunciarse sobre actitudes. El perito, como digo aquí, no es un psicólogo, ¿de acuerdo? Y luego otros temas de menor importancia, tal vez, dar por buenas afirmaciones de las partes, interpretar contratos o pronunciarse sobre cuestiones jurídicas, repetir explicaciones. Debemos de ser claros y concisos, citar leyes o sentencias, para nada es un cometido de un perito, etc. ¿Cuál es la estructura de un informe, no? Siguiendo un poco lo que es la nomenclatura informática, todo lo que aparece entre corchetes no es obligatorio que aparezca, es simplemente puede aparecer en unos peritajes y en otros pueden aparecer. Obligatorio, por ejemplo, la introducción. Aquí se va a presentar el perito, se va a decir cómo se designó el perito, si pertenece a un colegio profesional, número de colegiado, fecha en la que se designó, referencia del caso, etc. Antecedentes, ¿pueden aparecer o no? ¿Qué se debe comentar en el hecho de antecedentes? Por ejemplo, ¿qué lleva a la solicitud del peritaje? Y si hay una serie de sucesos que el perito entienda que es necesario que figuren, pues la cronología de dichos sucesos. Nociones previas, conceptos informáticos que entendamos que son necesarios que figuren en el peritaje, se deben de explicar, pero de forma, insisto, pedagógica y breve. Justificación de las pruebas. Si no es evidente, simplemente, si no es evidente la justificación de las pruebas, ¿por qué se hizo esta prueba? Explicarlo. Y lo mismo con el resultado, porque muchas veces la relación de una prueba con un extremo no es directa, pero a lo mejor es un paso intermedio necesario. Pues en ese caso, explicarlo. Fundamental, respuesta a los extremos. Y aquí es recomendable, como indico, citar todo el texto de cada extremo y la respuesta en base a las pruebas que hicimos. Un breve resumen como conclusión y unos posibles anexos en los que podemos tener actas de las visitas, listados de toda la documentación que hayamos obtenido, fotos de los equipos, números de serie, etc. Y una vez realizado el informe pericial, se entrega, en caso de peritajes judiciales, se entrega en juzgado al funcionario de la sección pertinente, se entregan 3 copias, una para el juez y otra para cada una de las partes, y en caso de las extrajudiciales, al abogado con el que hayamos contactado. Y es recomendable firmar y marcar todas las hojas, de forma que no sea posible que se metan temas en el medio, ¿de acuerdo? Una vez entregado el informe pericial, se va a citar al perito al acto de ratificación. ¿En qué consiste esto? Pues en la sala de vistas del juzgado, estando presente tanto el juez como los abogados y las partes, El juez le pregunta al perito si se ratifica en el informe emitido. Evidentemente el perito va a decir que sí, y entonces cada una de las partes puede hacer preguntas al perito de por qué realizó este tipo de pruebas, cuáles son las conclusiones a las que llegó, etcétera, tanto el juez como las partes. Generalmente la parte contraria lo que intenta es hacer que la validez del peritaje quede en cuestión, ¿no? A través de preguntas insidiosas, apartándose un poco del contexto. Muchas veces hacen preguntas que no tienen que ver con el peritaje en sí. ¿Qué debe contestar? El perito debe, en ese momento, mantener aplomo y no entrar al trapo del abogado de la parte y decir que a mí no se me consultó sobre ese extremo, por lo tanto, no tengo información suficiente para contestar esa pregunta. Y también el perito puede llevar tanto el informe pericial, una copia del informe pericial, como las notas que haya tomado y consultarlas y por ejemplo, decir, pues tal y como se menciona en la página 13 del informe pericial, la prueba tal determina lo que sea, ¿de acuerdo? Y la última parte ya del proceso pericial es la liquidación, se emite la factura, que podemos con la factura ajustar la previsión de fondos inicial, tanto a favor del perito como en su contra, es decir, si la previsión de fondos fue superior a los gastos relativos del peritaje, pues tendría que devolver parte de dinero, y si fuera inferior a la previsión de fondos, pues puede solicitar nuevos ingresos. Y se procede al archivo del caso. Dos conceptos importantes, concepto de recusación y concepto de tacha, que son similares. La recusación solo puede someterse a la recusación a los peritos designados de forma judicial. Y la tacha, por consecuencia, va a ser para los peritos de parte. Causas de recusación que recoge la ley de enjuiciamiento civil. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, tanto dentro como fuera de este proceso. Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario, ser dependiente o socio del mismo. Y tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. La tacha, similar, por ejemplo, ser cónyuge o pariente por consanguinidad, etcétera. Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. Amistad íntima o enemistad expresa, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre recusación y tacha? Decíamos, la recusación es en peritajes judiciales, de forma que si el juez la estima, el perito será sustituido por el primer suplente. En los peritajes extrajudiciales, como el perito emite el informe a priori y la otra parte puede no saber quién es el perito, no se puede sustituir. No puede solicitar la sustitución del perito. Pero, a través de la tacha, lo que puede conseguir es que el dictamen pericial quede totalmente evaluado y el juez no lo tenga en cuenta. Vale. Actividades afines. Temas similares con los peritajes en informática. La auditoría. La vamos a ver después. La auditoría informática consiste en la emisión de un informe que se dirige a los directivos de la empresa, en el cual se establece un balance de los sistemas de información de la empresa y una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de los sistemas de información. ¿En qué se parece, en qué se diferencia? Es similar en cuanto a que usa técnicas similares, por ejemplo, entrevistas, realización de pruebas, etc. La diferencia es un público diferente, porque en este caso es para la propia empresa, y el alcance también es totalmente distinto. En caso de los peritajes, es muy focalizado a lo que decíamos que eran los extremos, a temas muy concretos, y en el caso de las auditorías es muchísimo más exhaustivo, mucho más amplio. Otra actividad similar, los arbitrajes de consumo. Es una vía de justicia alternativa a la ofrecida por el Poder Judicial, en el cual las partes preaceptan la resolución que va a tener el árbitro o árbitros. Puede haber hasta tres árbitros, ¿no? Entonces, con esta preaceptación, lo que se consigue es que, salvando las distancias, el perito actúe prácticamente como juez y determine hacia una de las dos partes. Y lo que no se busca aquí es un culpable, sino un acuerdo. Por ejemplo, ¿en qué temas pueden ser muy interesantes los arbitrajes de consumo? En temas de devolución de productos defectuosos, en temas de compras de equipo. Por ejemplo, nosotros tuvimos una en el colegio de una persona que había comprado un equipo y durante el periodo de garantía tuvo un problema. Las dos partes, tanto la persona que compró el equipo como el vendedor, llegaron a un acuerdo de que hubiera un árbitro y emitiera un dictamen, y el árbitro, pues lo que hizo, siguiendo técnicas prácticamente idénticas a las que serían para determinar pruebas periciales, pues determinó hacia una de las dos partes. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el tema de peritajes. Voy a enseñaros un ejemplo de un peritaje para que veáis cómo sería, por ejemplo, cómo sería un informe pericial. Este es un peritaje que nos llegó sobre la venta de un equipo con software supuestamente ilegal. ¿En qué consistió el peritaje? Pues una persona se acercó a una empresa de venta de equipamiento informático y compró un equipo y le pidió que le instalara una serie de programas software. Y en vez de llevárselo, solicitó que se lo enviaran a un supuesto sobrino que tenía en Madrid, que el sobrino era un notario. Entonces el notario, según recibió el equipo, levantó acta del equipo y en base a ese acta se solicitó una orden para que accedieran a las instalaciones del vendedor y revisaran allí si se estaba comerciando con software ilegal, ¿no? Entonces la policía accedió a estas instalaciones y como pruebas estaban tanto el equipo en sí como CDs que se incautaron, ¿no? Entonces lo que se trataba era de dictaminar si se estaba vendiendo software pirata, ¿no? Entonces, ¿qué se trataba aquí? Había un perito por la otra parte que dictaminó pues una serie de conceptos, como que el equipo carecía de la pegatina del certificado de autenticidad del programa informático, que ahí se usaba, que la empresa usaba una serie de programas para hacer copias completas de discos duros, que la empresa tenía CDs, copias de CDs, o sea, no CDs originales, en este caso era de productos Microsoft, y que supuestamente estaba comerciando con ellos. Entonces, ¿cómo actuamos en este caso? Pues reunidos con el abogado, lo que estuvimos intentando es determinar si por una parte es posible que un equipo no tenga esta pegatina del certificado de autenticidad. Sabéis que la mayoría de los equipos se venden con software Microsoft y tiene una pegatina en la que aparece el número de serie y el número de referencia del software. Evidentemente, ahí lo que intentamos determinar es que cualquiera, una, puede arrancar esa pegatina y dos, yo no tengo por qué estar restringido al programa que me traía el ordenador. Yo puedo ir a cualquier gran superficie o tienda de informática, comprar otro programa y aunque trajera la pegatina no tengo ninguna obligatoriedad de ponérsela al equipo. El tema de los CDs que tenían, también se intentó determinar que muchas veces pues Microsoft permite la descarga de productos de su página web e instalación comprando licencias por otra vía. ¿Esto dónde está ocurriendo, por ejemplo? En las administraciones. Por ejemplo, la Xunta de Galicia. Imaginaos lo que es la Consellería de Educación. La Consellería de Educación puede comprar miles de ordenadores. Lo que se suele hacer en este caso es comprar lo que se llaman licencias por volumen. Compra X número de licencias, imaginaos, 500 licencias, y todas van con el mismo número de serie. Porque de esta forma se facilita la instalación de equipos. Y además esto va en relación del uso del programa que decían de clonación, que lo que permite es que yo tengo un equipo, yo me instalo un único equipo y a partir de ahí hago copias exactas de ese equipo y de forma muchísimo más rápida y lo que me garantiza es que todos los equipos tienen todos los mismos componentes software instalados. Entonces, un poquito fue lo que determinamos que serían las argumentaciones, en este caso por parte de la defensa, y se emitió este dictamen. Como decíamos antes, una pequeña introducción, cuál es el procedimiento abreviado, nombre del perito, cómo fue designado. Objetivo, determinar si la empresa procedió a la venta de equipos informáticos, cuál es el alcance. Pues brevemente también las pruebas a realizar, si se puede adquirir equipos informáticos sin esta etiqueta, si se puede identificar una instalación de software con una factura de compra, si es legal el programa de este equipo, de este programa de clonación de discos, y cuál es el concepto de multilicencia y cuál es el uso que se le suele dar. Entonces, una serie de antecedentes que, por una parte, se le vendieron estas licencias de software, que la otra parte tenía un peritaje hecho en este sentido, cuáles son las pruebas que se llevaron a cabo con el equipo, todos los números de serie, etcétera. los CDs que se analizaron, cuál es el uso de este programa de clonación de equipos y al final, como decíamos, muy someramente y de forma muy, muy clara, cuáles son las conclusiones. Que no haya esta pegatina, el certificado de autenticidad, no implica que el software sea ilegal, mediante las pruebas que se determinaron antes, que se pueden descargar programas completos de la propia página web de Microsoft y usarlos posteriormente, que esta multilicencia, por ejemplo, permite emplear una misma clave de activación en distintas instalaciones de un mismo producto, y que, por último, el último de los extremos sería que hay programas comerciales, como es en este caso el GOS, que generan imágenes exactas. Es decir, si hay un programa comercial, es que es legal, si no, no sería comercial. Y después, por último, anexos, pues con fotografías de los equipos, de los CDs, de las instalaciones del software, de las facturas que tenía la empresa de compras de licencias, de correos electrónicos de la propia Microsoft, en la cual se introducían los números de serie para estas multilicencias, etcétera. Y, bueno, una valoración económica, porque aquí hay un peritaje penal en el que se pedían penas de cárcel y también se hacía una estimación de costes que para nada tampoco correspondía con la realidad, y un pequeño glosario con los principales términos informáticos que pudieran ser necesarios que se conocieran para que el peritaje, que el dictamen fuera entendible. De acuerdo, pues esto sería, por ejemplo, un ejemplo claro de un peritaje informático. Bueno, como decía, hasta aquí sería la parte de peritajes. Entonces, si queréis, hacemos un descansito y luego continuamos con la parte de auditoría, ¿vale? Sí.